segunda parte de las obras de la carne. En nuestro primer estudio, hace dos domingos, que fue cuando lo iniciamos, esta serie de las obras de la carne, pudimos analizar a la luz de la Biblia que hay dentro de cada cristiano una tendencia. Es como un magnetismo. Es una fuerza que se llama bíblicamente la carne. Cuando la Biblia usa el término carne, no significa cuerpo, porque son dos palabras griegas totalmente diferentes. Cuando decimos que la carne es pecaminosa, no estamos diciendo que el cuerpo es pecaminoso, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la carne, se usó la palabra griega sarx, con S, A, R y X, sarx, y significa la naturaleza caída del ser humano. La palabra cuerpo en el griego es soma, de ahí vienen las palabras psicosomático, o sea, relacionado con el cuerpo y la mente. Entonces, el cuerpo es soma, la carne es sarx. Entonces, cuando estamos hablando de las obras de la carne, estamos hablando de aquella naturaleza con la cual nosotros nacimos y que todos los días está tratando de qué cosa. Vean lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son. En otras palabras, todos los días está tratando de manifestarse. La palabra manifestarse significa hacerse visible. Y todas las obras de la carne no son escondidas, son obras que se pueden ver con los ojos. Son obras que se proyectan, son obras visibles. Y es importante que nosotros comencemos a darnos cuenta cuáles son estas obras de la carne y no le echemos la culpa, como dijimos la clase pasada, al diablo, cuando el diablo no es el autor de las obras de la carne. Más bien, el diablo se aprovecha de estas debilidades nuestras y las infla y las saca fuera de proporción para que comencemos a vivir en la carne y no en el espíritu. Vamos ahora a ver la sexta obra de la carne. Ya vimos lo que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Todas estas obras de la carne, o sea, las primeras cuatro obras de la carne, están relacionadas con la vida sexual del ser humano. Vimos la idolatría y vamos en esta mañana a comenzar con la sexta obra de la carne que se llama hechicerías. Esta palabra hechicerías es la palabra griega de donde tenemos la palabra farmacia, porque, o la palabra farmacéutico. Qué interesante, porque la palabra griega es farmakeia con K y literalmente significa drogas o el uso de las drogas. Antiguamente, cuando las personas usaban las drogas, ya no estamos hablando de las medicinas actuales que ya están combinadas y controladas por médicos, etcétera, etcétera. Cuando usaban cualquier droga, comenzaban a usar junto con la droga hechicerías. O sea, comenzaban a usar el embrujo, el encantamiento. Llegaba el médico de alguna tribu y agarraba a una persona y le daba una planta medicinal y acompañando a la planta medicinal comenzaban con ramas a espantar a los espíritus malos, etcétera, etcétera. Y estaba relacionada el uso de la medicina con el uso de la hechicería o como se puede traducir en el Nuevo Testamento, con el uso de las drogas, pero no para curar, sino para irse a la quinta dimensión. Esta palabra tiene un proceso de degeneramiento en su significado etimológico, porque la palabra farmacón en el griego significa una droga, pero la palabra farmakeia significa el uso desmedido o no controlado de las drogas. Ahora, esta palabra, como otras palabras, se puede usar positiva y negativamente. Tenemos, por ejemplo, que los celos pueden ser positivos y negativos. El enojo puede ser positivo y negativo. La ira puede ser positiva y negativa. Hay cosas en la vida que pueden usarse de las dos maneras. Pues la palabra positiva en el griego es la palabra que se usó para describir curar con drogas. Y esta no es la palabra que se usa en la Biblia. En la Biblia siempre se usa la palabra farmacoyón, que significa drogadicción. Quiero que noten ustedes que en el Deuteronomio capítulo 18, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, Dios prohibió al pueblo de Israel cualquier relación de ellos, cualquier amistad o cualquier uso de encantamientos, brujos, adivinos, espiritismo y consultar a los muertos. Repito, la Biblia prohíbe tajante y radicalmente ninguna relación con el cristiano, con el mundo de lo que vamos en esta mañana a estudiar. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 13. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Quiero comenzar a darles la traducción hebrea de cada una de estas palabras. La palabra agorero es la palabra que se usó en el hebreo para traducir astrólogo. Una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. La astrología es creer que los astros o las estrellas pueden influir sobre la vida del ser humano para determinar o condicionar su carácter o su conducta. Así, por ejemplo, los que creen en la astrología consultan en su columna de Aries o del Zodíaco, de Géminis o al signo que pertenezcas y dice, se te recomienda no salir a la calle ahora. Tus estrellas dicen que vas a conocer una persona que viene de muy lejos. Y muchas personas creen realmente que estas cosas son ciertas. Ahora, muchas veces sí se cumplen estas cosas, porque detrás de la astrología están los poderes del mal, los poderes demoníacos que hacen creer a la gente que verdaderamente tú puedes guiar tu vida, condicionar tu vida y casarte con una persona que tenga un signo astrológico afín al tuyo. La Biblia dice que las estrellas no influyen en la conducta del ser humano. Las estrellas no son dioses. El que precondiciona la conducta del ser humano es tu propia responsabilidad y libertad delante de Dios. Entonces, la Biblia prohíbe que ningún cristiano esté metido, ni relacionado, ni consulte a sus signos del zodiaco. Tampoco podemos traer medallas con los signos del zodiaco, ni tampoco creer que los signos del zodiaco pueden mezclarse con la luz de Cristo. Entonces la palabra agorero significa astrólogo, querer dirigir tu vida mediante las estrellas y no mediante el Espíritu de Dios. La palabra sortílego es una palabra que significa endemoniado, o una persona que pone a otra bajo su control mediante encantamientos. Aquí cae en este terreno la hipnosis. La hipnosis está prohibida en la palabra de Dios. Ahorita hay mucha gente que levantando la bandera de la ciencia se escudan bajo la hipnosis diciendo que está siendo usada como un medio médico o científico para ayudar a las personas subconscientemente. Uno de los primeros científicos que usó la hipnosis fue el doctor Sigmund Freud. A principios de siglo decía Sigmund Freud que él quería curar la histeria mediante la hipnosis. Hipnotizaba a una persona, la persona que tenía histeria o tenía un problema que estaba así con la mano moviéndosela, bajo la hipnosis dejaba de moverla. Y después él trataba de curarla subconscientemente, jamás lo pudo realizar. ¿Cuál es el problema de la hipnosis y el cristianismo? el problema es el siguiente, que cuando una persona te hipnotiza, lo primero que hace es vaciar tu mente y apoderarse de ella. Una persona o un hipnotizador, cuando vacía la mente de la otra persona, en ese momento tú pierdes, ¿qué cosa? Pierdes tu libertad. Pierdes tu responsabilidad, porque bajo la hipnosis te pueden hacer cosas en contra de tu voluntad. Y Dios no quiere, dice en 1 Corintios capítulo 14, que nosotros seamos guiados por fuerzas extrañas, sino que seamos gobernados por el entendimiento. Dios quiere que nuestra mente siempre esté de por medio en cualquier decisión que podamos tomar. Esta es una de las cosas tan peligrosas de muchos grupos carismáticos, que llega una persona y le ponen aquí la cabeza y se cae la persona y pierde el conocimiento, ¿verdad? La pregunta es, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo quiere noquear a una persona o descontar a una persona? Y número dos, si el Espíritu Santo es la que está tumbando a la persona al suelo, ¿por qué hay personas detrás deteniéndola? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo quiere descalabrarte? ¿O que te rompa la columna vertebral al caerte con el suelo o sobre una silla? Estas cosas no son del Espíritu de Dios. Todas estas cosas que están fuera de la mente y del control del ser humano no pueden ser producidas por el Espíritu de Dios. Porque, repito, el Espíritu de Dios quiere tener control total de nuestra vida. Aquí encontramos también en la palabra encantador. Y estas personas son las que hacen milagros con poder demoníaco. Repito, milagros con poderes demoníacos. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de una famosa doctora en México llamada, bueno, no era doctora recibida, ¿verdad? Era curandera, Pachita, la famosa de Tlatelolco. El mismo presidente Díaz Ordaz la fue a visitar 2 o 3 veces. Políticos hacían en limusines afuera de su casa y en Tlatelolco, afuera del edificio Vicente Guerrero, colas para entrar con doña Pachita. Y doña Pachita era una viejita que tenía dentro de su consultorio puras imágenes, tenía vírgenes, santos, invocaba al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, a San Martín de Porres, al Príncipe de las Tinieblas, y todos los dioses estaban ahí en una ensalada dentro de su consultorio. Doña Pachita agarraba un metal, y no estoy mintiendo, un metal así, una lata común y corriente, que ni filo tenía, abría columnas vertebrales, había tumores, sacaba los tumores y la persona era sanada milagrosamente sin ningún antiséptico medicinal. Los poderes que estaban detrás de esta mujer no eran los poderes de Dios, eran poderes demoníacos. Esta señora cae dentro de la clasificación de encantadora. También tenemos la palabra adivino. Esta palabra es una palabra que se traduce en el siglo XX... un medium o un espiritista moderno. ¿Cuántos de ustedes, antes de conocer a Cristo, yo mismo fui a sesiones espiritistas? Yo recuerdo una vez cuando mi padre se murió hace algunos años, en 1970, que mi madre andaba buscando la colección de timbres. Mi papá era una persona aficionada a la filatelia y tenía una colección de timbres, pero de veras grandísima. Pues desapareció cuando mi padre lo enterraron. Y mi madre quería saber en dónde había dejado mi padre escondida su colección. Bueno, pues mi madre fue con una tía mía, que ahorita vive aquí en Cuernavaca, y le dijo, quiero que invoques al espíritu de mi esposo para que te diga en dónde dejó los timbres. Mi tía fue a una reunión espiritista y un médium entró en trance y habló supuestamente con el espíritu de mi padre y le dijo, se encuentran en tal parte, y la llave está en tal lugar y están enterrados en tal parte. Mi madre fue, encontró la llave, encontró la colección de timbres y el lugar donde los espíritus le dijeron al médium que se encontraba la colección de mi padre. Esto no es un fraude, esto es absolutamente cierto, con la única diferencia que las voces que el médium escuchó no eran la voz de mi padre, porque la Biblia enseña que cualquier persona que se muere no está vagando en el espacio. En el espacio no hay espíritus ni ánimas en pena. Todos los seres humanos que se mueren o están en el cielo o están en el infierno no están vagando. Los únicos que están vagando son los espíritus del mal, los demonios. Entonces los demonios, imagínense, pues conocieron dónde puso mi padre la colección y le hablaron al medium y me dijeron, yo soy el señor fulano de tal, y no era mi padre el que le estaba hablando al medium, son espíritus demoníacos. La Biblia prohíbe por eso que ningún cristiano asista ni vaya a consultar a los mediums, porque estas personas están controladas por los espíritus del mal. Y en último lugar, también tenemos tres palabras que es importante que apunten para que sepan qué significa. La palabra fetiche, la palabra amuleto y la palabra talismán. Son tres palabras que usábamos antes de que fuésemos cristianos. Muchos de ustedes traían una patita de conejo. ¿Cómo qué? Como amuleto, ¿verdad? Otros traían esa cosa, otros dicen que sobarle la panza a Buda da buena suerte, ¿verdad? Todo esto cae dentro de los amuletos, talismanes o fetiches. Y escúchenme muy bien, la superstición es algo relacionado con los poderes del mal. Una vez cuando yo me convertí, comencé a profundizar en las costumbres religiosas antes de que yo fuera cristiano. Y le pregunté una vez a una persona, ¿por qué los católicos al pasar enfrente de una iglesia hacen la señal de la cruz? ¿O por qué muchos marchantes en el mercado, cuando ven algo, agarran el billete y lo besan o se persinan con el billete? Dicen que es para persinarse, ¿verdad? Para comenzar el día. Y hay muchas tradiciones dentro de México y Latinoamérica que están relacionadas con la superstición. Bueno, pues persinarse enfrente de una iglesia o ir en el camión y levantarte y persinarte, todo es una invocación a la protección de Dios para tu persona. Entonces yo recuerdo cuando yo salí de mi casa, mi papá siempre me echaba la bendición, me decía, ¿dónde vas? Pues voy a poner acá, ven para acá. Y me hacía así mi papá y me bendecía. Entonces al echarme la señal de la cruz, mi padre creía que esa señal me iba a proteger. Nosotros sabemos a la luz de la Biblia que son supersticiones. No nos puede proteger nada más que si estamos bajo el poder de la sangre del Hijo de Dios. La palabra fetiche significa, es una palabra que viene del portugués. Y significa hechizo, hechizo. La palabra muleta, amuleto, es una palabra latín que significa un medio de defensa. Qué tontos, ¿no? Antes de ser cristianos, la pata de conejo, este es mi amuleto y me encontré esta piedra y me dijeron que me servía amuleto. O sea, de medio de defensa. ¿De defensa en contra de quién? En contra del diablo. Cuando es todo lo contrario, atrae más al diablo. Y la palabra talismán es una palabra árabe. La palabra talismán significa en el árabe encantamiento. Vean ustedes ahora el libro de Levíticos, retrocedan en Deuteronomio, dos libros atrás. Y vean ustedes en Deuteronomio 19, Levítico 19. Levítico 19, que Dios vuelve a prohibir otra vez lo mismo, versículo 31, Levítico 19, 31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué pasa cuando una persona va a que le hagan una limpia? O a que te pongan huevo de gallina y patas de murciélago y popó de lagartija. ¿Qué pasa cuando una persona va con un médium? ¿Qué pasa cuando vas a que te lean la mano? ¿Qué pasa cuando vas a que te lean la bola de cristal? ¿Qué pasa cuando vas a una sesión de espiritismo? La Biblia lo dice, te contaminas. Se te pega. Haz de cuenta que después de que vas con una bruja a que te haga una limpia o que te echen hierbas, cuando sales de casa de la bruja, inmediatamente haz de cuenta que se te embarró algo en el cuerpo, que vas a comenzar a atraer, así como la miel atrae a las abejas, así los encantamientos y los hechizos atraen a los demonios. Y vas a tener durante algunos meses después de haber ido con una bruja, problemas mentales, problemas psíquicos, irritabilidad, enojo, ideas de suicidio, ganas de fumar, ganas de emborracharte, ganas de adulterar, pero de una forma tan obsesiva que vas a darte cuenta que no eres tú. ¿Dónde está la raíz? Estás contaminado. ¿Cómo puedes quitarte esa contaminación? Solo viniendo a la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo es lo único que nos limpia, es el único poder que existe, es el único jabón que Dios nos ha dado para vivir una vida limpia y santa delante de Él. Ahora vean ustedes también en Ezequiel capítulo 21, Ezequiel 21, ahí en el Antiguo Testamento, como muchos reyes antes de Cristo estaban metidos en el espiritismo, en la hechicería, en la brujería. Ezequiel 21, versículos 21 al 22. Y dice así: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en contra de las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Antiguamente los reyes no hacían nada si no eran dirigidos por el espiritismo. Dice la Biblia que antiguamente y hoy todavía hay personas que abren, por ejemplo, un chivo y le sacan el hígado, o agarran huesos y comienzan a jugar a los huesos como si fueran matatenas y los avientan al suelo. Y de acuerdo a la posición de los huesos, es como pueden dirigir sus vidas. La Biblia dice que consultar los huesos, usar las cartas, consultar el horóscopo, cualquier cosa que no sea la palabra de Dios, está relacionada con los poderes del mal. Muchos de ustedes, hermanos, y personas que nos visitan, podrían decir, todo esto pertenece a pueblos paganos. Todo esto pertenece a costumbres de pueblos que nunca conocieron verdaderamente la cultura. Déjenme decirles algo. La Biblia profetiza claramente que antes de que Cristo venga, el mundo regresará a la hechicería y al espiritismo. Vean Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Muy fácil de encontrar. Apocalipsis, capítulo 9. Yo les recomiendo a todos ustedes que cada domingo vienen al estudio o que van a los estudios entre semana, que nunca vengan a la iglesia o a un estudio sin un papel y un lápiz. ¿Por qué? Porque cuando se dan los versículos, la mente no siempre retiene con la misma rapidez. Entonces, cuando tú estás oyendo un estudio, lo primero que haces es oír un mensaje o un pasaje, tú lo apuntas. Y entonces ya no estás preguntando al defunto, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué pasaje? Etcétera, etcétera. Entonces comienzan ustedes a entrenarse, a traer siempre su libretita con su lápiz o su pluma. Y estar tomando notas, apuntes, de todas las cosas que te interesan. Porque muchos de ustedes no tienen la oportunidad de llevarse el cassette el próximo domingo y pueden ustedes comenzar a tener estudios más claros de la palabra de Dios. Apocalipsis 9, versículo 21. Dice la Biblia: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus farmaqueías, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cuáles son los pecados que aumentarán antes que venga Cristo? Bueno, va a haber más crímenes, más hechicerías, más fornicación, o sea, pecados sexuales, y más hurtos o más latrocinios. La Biblia dice que antes de que Cristo venga, la gente persistirá en consultar a los muertos, en ir a que le lean la mano, en ir a consultar a los brujos, en ir a Catepec. ¿Saben ustedes que Tepoztlán, aquí cerquita, es el lugar donde Tepoztlán y Ecatepec en Veracruz son los lugares más altos en brujos? Tú vete aquí a Tepoztlán y pásate una noche y se te va a aparecer Juan Diego. Te lo garantizo. Son dos lugares en México con el índice más alto en brujos en toda la República Mexicana. Por eso muchas veces, ¿verdad?, cuando es a Tepoztlán, es un lugar precioso físicamente, precioso, hermosísimo. Qué vegetación y qué montañas. Pero ahí se encuentra el mayor número concentrado de brujos y brujas de toda la República Mexicana. Vean ahora Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 23. Dice en Apocalipsis 18, versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí se usó la misma palabra griega, farmakeia. Fíjense ustedes que antes de que Cristo venga, encontramos un poder en la atmósfera actuando. Un poder actuando en los mismos presidentes y reyes de la tierra. ¿Saben ustedes que la Biblia profetiza que antes de que Cristo venga, la mayor parte de los gobernantes en el mundo estarán gobernados por los poderes del mal? Y los poderes del mal los llevarán al Valle del Megido, al Valle de Josafat o al Armagedón, bíblicamente, donde todas las naciones se juntarán y se destruirán unas con otras antes de que el Señor venga a gobernar a este mundo. Entonces, ahorita el mundo ya está comenzando a darse cuenta que las hechicerías están prevaleciendo en el mundo. El mundo no consulta la Biblia, el mundo consulta a los horóscopos. Vayamos a Gálatas y veamos la séptima obra de la carne. Y la séptima obra de la carne es la palabra que se usó aquí, extra en el griego, y se tradujo enemistades. Aquí esta palabra extra significa literalmente hostilidad, hostilidad o buscarse enemigos deliberadamente. El Nuevo Testamento usa la palabra extra nada más dos veces, en Romanos 8:7 y en Efesios 2 del 14 al 16. Y en estos dos pasajes, donde se usa la palabra extra, junto con Gálatas capítulo 5, tiene el mismo significado etimológicamente. Y significa lo siguiente: cuando dice en Efesios 2 que Dios derrumbó una barrera de hostilidad, se tradujo también enemistad entre los judíos y entre los gentiles, significa lo siguiente: el ser humano sin Cristo siempre está odiando, persiguiendo, con rencor o con ganas de hacerle algo a alguien cerca de él, o de su familia, o de su prójimo. ¿No es verdad? Siempre, siempre el ser humano tiene a alguien contra alguien. Esta palabra enemistad es una obra de la carne, porque la carne es egoísta. A mí no me la haces, porque me la pagas. Y a mí no me haces esto, y te la voy a dar. Y te voy a odiar, y no te voy a dar en 15 días, etcétera, etcétera. Esta palabra es lo opuesto o la antítesis de la palabra ágape, que se tradujo amor incondicional. Y la persona que es enemistada o que tiene esta obra de la carne, les voy a decir quién es. Es la persona que siempre tiene enemistades, o sea, siempre tiene enemigos por su falta de prudencia, por su falta de sabiduría y por falta de amor en su corazón. Es la persona amargada, le podríamos decir en el lenguaje moderno, es la persona amargada constantemente contra alguien, lista para pelear contra cualquier persona por su rencor y su amargura en su corazón. Es la persona que no le habla a alguien porque en su mente tiene algo contra él. Esta es la persona que prevalece dentro de las enemistades. Tú tienes algo contra alguien en esta mañana, te voy a decir algo. Si tú tienes algo contra de alguien en esta mañana, es un estado mental, ¿correcto? Aquí en tu mente se encuentra todo, el odio, el rencor, la amargura, etcétera, etcétera. Ahora muy bien, lo guardas. Y como tú tienes mentalmente algo contra alguien, lo tienes que proyectar, lo tienes que exteriorizar. ¿Cómo lo exteriorizas? No hablándole. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Ya tú tienes por ahí a alguien que ya tienes 2 o 3 semanas que ya no te habla igual, ya no te ve igual. Esa persona tiene enemistades en su corazón contra ti. Por eso no te habla, por eso no te dirige la palabra, por eso ya no te ve igual, porque está enemistado en contra de ti. Ahora está bien, ¿verdad?, de que no le hables a alguien y te enojes contra alguien de vez en cuando, ¿no? Pero eso de que prevalezca dentro de ti esta actitud mental de siempre, si no es Juan, ahora es Juana, y si no es Margarita, y siempre tienes a alguien o algo en contra de alguien, estás viviendo en la carne. La octava obra de la carne viene ligada a las enemistades, porque es la palabra pleitos. Pero en la Biblia se tradujo de 2 formas. Aquí se tradujo pleitos, y en 1 Corintios 1:11, 1 Corintios 3:3 y 2 Corintios 12:20 se tradujo contiendas. Y aquí se usa la palabra griega eris, con E de Enrique, y significa disputas o rivalidades. Y vean ustedes cómo se manifiesta la obra de la carne. En mi mente tengo extra enemistad contra alguien, mentalmente. Lo comienzo a manifestar no hablándole y no dirigiéndole la palabra y no reconciliándome con él. Inmediatamente después de que comienza mi corazón, baja ese estado de enemistad, baja mi corazón y comienza a permear mi corazón. Me comienza a infectar. El veneno de la mente siempre se baja al corazón. Me envenena el corazón. Una vez que mi corazón se envenena, la segunda manifestación es pleitos. En otras palabras, extra, la palabra enemistad es una actitud mental, pleito es una actitud física. En pleitos ya estás dispuesto a pelearte con esa persona. Ya estás dispuesto, si me hace algo, me lo descuente. Si me hace algo, mi señor, ahora sí que la descuente. Si mi esposo ahora sí me viene con lo mismo, le quemo los frijoles hoy en la noche. O de plano le aviento el portazo. Cuando tú abres una puerta y haces esto, ándale pues, tú también vete mucho a avisar a tu abuelita. En ese momento ya no es mental, ¿verdad? Ya actuaste físicamente. O sea, ya bajó a tu corazón. Y cuando tú actúas, cuando ya entras y cuando ya estás dispuesto a físicamente agredir a alguien o intentar agredir a alguien, en ese momento ya tu vida es caracterizada por eris, por pleitos. Cuando Cristo es destronado de nuestro corazón, todas nuestras relaciones personales, hermanos, tienen que ser afectadas. Fíjense lo que les acabo de decir. Cuando alguien no vive en el Espíritu, cuando alguien no vive limpiándose cada día con la sangre de Cristo y confesando su pecado, lo primero que afecta es nuestras relaciones con nuestro prójimo. El otro día me habló una hermana y me dice, le digo, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Y por qué no has ido al estudio? ¿Por qué no has por acá, por allá? Y me dice, no, no es cierto, yo estoy caminando de una forma preciosa con Dios. Y le digo, encerrada en tu casa, sin ver a ningún hermano, sin hablarle a ningún hermano, ¿tú crees que tú puedes vivir la vida cristiana encerrada? Le dije, yo te recomiendo mejor que te vayas a un convento. Porque la vida cristiana no es vivir en mi casa, totalmente isolado del demás mundo, sin tener relaciones con nadie, porque qué fácil es la vida cristiana así. Nadie me molesta, nadie se mete conmigo, pero Cristo no quiere que la vida cristiana sea vivida de esta manera. Para eso está la iglesia. Y Dios nos manda aquí a la iglesia, y aquí en la iglesia, si tenemos rayos X, aquí a este hermanito le sale pus por el ojo, a la hermana le salen aquí todas las lagartijas por la oreja, al otro hermano de atrás tiene la rodilla hinchada. La iglesia es un hospital donde todos estamos siendo rehabilitados. Ahí una hermana era ex lesbiana, el otro era ex borracho, el otro era drogadicto, el otro le pegaba a la esposa, el otro era adúltero, el otro era fornicario, pero todos en la iglesia somos puros ex. Todos somos puros ex, y aquí el más pintado es trapecista. Entonces, si somos puros ex en la iglesia y ninguno tiene alas todavía, ni tampoco cara del arcángel San Gabriel, es lógico y es natural que entre nosotros haya qué cosa, roces, caras, chocantadas, chismes, malos entendidos, porque estamos en proceso. Dios está trabajando con nosotros, pero mientras ese proceso dura, dice la Biblia, que en esa rueda de la fortuna donde estemos, nos amemos y nos perdonemos 70 veces 7. Porque si no, no puedes crecer. Nadie crece fuera de la iglesia. Dice Hebreos 10, 24 y 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, exhortándonos y estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Oír en primer lugar cada domingo una exhortación. Tú vienes y cada domingo que sales de ahí, que fue como en feria el domingo pasado, ¿no es cierto? A todos nos cae el saco cada mensaje que oímos. Y luego, hermanos, me encuentran afuera y me dicen, oiga, hermano, ¿qué cosa le dijo mi esposa de mí? No, yo no sé nada. ¿Cómo usted? Todo lo que habló me cayó en el saco. Y creen que realmente vino la señora y me contó a mí, o creen que yo salgo de ti, y se los juro, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo el que conoce el corazón y el que aplica los pecados a cada quien, y cada quien habla como le va en la fecha. Pero no hay nadie en esta iglesia que salga de ahí y diga, de todo lo que dijeron, a mí no me cayó nada. Porque entonces te llamarías Gabriel el Arcángel, ¿verdad? Y no un pecador perdonado por la sangre de Jesucristo. Y en último lugar, veamos la palabra celos en esta mañana, que es la novena obra de la carne. Y aquí la palabra celos se tradujo celos, pero con Z. En el griego es celos con Z. Y significa lo siguiente. Ardor del corazón por algo o por alguien, positiva o negativamente. Repito, ardor del corazón por algo o por alguien, positiva o negativamente. Y vamos a ver cómo se puede usar esta palabra positiva y negativamente. Positivamente, por las cosas de Dios. Dios quiere que nosotros seamos celosos, dice Tito 2:14, de buenas obras. Que arda nuestro corazón por hacer buenas obras. Que se incendie nuestro corazón con pasión por el pecado. Una vez un muchacho joven en México, le pregunté, oye muchacho, ¿por qué te gusta predicar en las calles, en las esquinas, y por qué tienes una vida tan ejemplar en nuestra iglesia y en México? Es un muchacho que a su novia no la toca, es un muchacho que respeta a su novia, es un muchacho que es luz. Y le dije, ¿por qué eres así? ¿Qué cosa te mueve? Y me dijo, porque odio con todo el alma y me incendia el corazón en contra del pecado. Su odio al pecado, el aborrecimiento que él tenía contra el pecado, lo inflamaba a tal grado que él quería vivir una vida separada del pecado. ¿Tú también odias el pecado? ¿Sabes que no puedes amar el bien sin aborrecer el mal? Hay gente que me dice, amo a Dios con todo mi corazón, y también te falta, y aborrezco el pecado con toda mi alma. Porque si nada más amas a Dios y no odias al pecado con el mismo amor, ardor con que amas a Dios, tampoco puedes odiar el pecado con el mismo ardor que amas a Dios. Entonces, la palabra celos se puede usar positivamente. Una vez Cristo, en Juan 2, del 13 al 17, agarra un chicote y saca a los mercaderes a chicotazos. ¿Qué fue lo que lo guió a Cristo? Cualquiera, estuviera aquí algún reportero, ¿verdad?, de la revista Alarma, ¡uy!, le toma una fotografía a Cristo y van a sacar en el periódico, este es el líder, enojón, y dicen que no tiene pecado. Miren nada más la cara de enojo que tiene. ¿Ustedes creen que es un santo ese? Así diría la revista Alarma, ¿verdad? Pero la Biblia habla de un enojo y de un celo que es por las cosas de Dios. El celo por las cosas de mi Padre me consume. Entonces, este es el celo positivo. Pero el celo negativo es sentir envidia, desconfianza o deseos de ser como otra persona. Vean ustedes Santiago capítulo 3. Los celos negativos provocan envidia, pleitos, disensiones, etcétera, etcétera. Santiago 3, del 14 al 16. Santiago 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos, y con, vean ustedes la unión de dos obras de la carne, celos y contención en vuestro corazón, dice la Biblia, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El otro día le preguntaba yo a una persona, oiga señor, su esposa vino a nuestra oficina ahí en México y nos dijo, mi esposo es un celoso enfermo. Por favor, hermanos, hablen con él, ya no lo soporto. ¿Qué cosa pasa? Mire, hermano, en primer lugar, no me deja salir ni al mercado. Si voy al mercado, me tengo que despintar. No me gira a ningún lado, me pregunta, y es algo que se ha vuelto una obsesión. Mi casa es un infierno. A ver, vamos a hablar con su esposo. Hablamos con el esposo. Oiga, señor, ¿por qué usted es tan celoso de su esposo? Quiero hacerle una pregunta en primer lugar. ¿Alguna vez su esposa le ha demostrado desconfianza o ha adulterado? Porque muchas veces cuando hay adulterio, ¿verdad?, tarda mucho tiempo y los hombres se vuelven así, o viceversa, la mujer se vuelve desconfiada del marido. Entonces la señora me dijo, mire este hermano, el señor, mire este hermano, nunca jamás he adulterado contra mi esposa. Pero hay algo que me incomoda, me dice, ella es bonita y yo soy feo. Y en mi corazón siempre estoy pensando que puedo encontrar una persona más guapa que yo e irse con ella. Entonces, esta persona, este hermano, tenía un problema muy grave. Tenía un problema de inseguridad y de falta de confianza en Dios. Yo le dije, hermano, ¿usted cree que su mujer se la dio Dios? Me dijo, sí. Le dije, ¿y usted cree que si ella se va con otro es de Dios? Y me dice, claro que no. Le dije, entonces si su esposa se va con otro más guapo que usted, yo creo que esa mujer no era realmente la mujer de Dios para usted, por lo que usted no tiene por qué vivir celoso, porque si se va con otra, pues se fue con otro, ¿verdad? Y en ese momento, ¿usted qué va a hacer? Se va a divorciar con ella. Entonces, usted no puede estar detrás de ella, enfermo de los celos, pensando con quién se va a ir, porque jamás va a poder tener paz con Dios. Los celos son producto de la inseguridad de la persona. Cuando una persona es insegura y no tiene confianza en Dios, inmediatamente viene toda obra perversa dentro del hogar. ¿Se imaginan ustedes que estuviéramos dentro de nuestro hogar? Mi esposa y yo, ¿y dónde vas? ¿Y con quién vas a ir en la campaña? ¿Y a quién vas a regresar? Etcétera, etcétera. Cuando lo que debe caracterizar un matrimonio es la confianza mutua. ¿Sabes una cosa? En el matrimonio, digo a mi esposa desde que nos casamos, yo te doy toda mi confianza. Ella me dice, yo te doy toda mi confianza. Y sabes una cosa, que mientras no me demuestres lo contrario, sigues teniendo toda mi confianza. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en el matrimonio? Mantener la confianza pura delante de Dios. El día que yo le comienzo a dar oportunidad a mi esposa, para que ella me cele y me vea, ¿verdad?, que le hago caritas y le cierro así el ojo a cualquier hermana o cualquier cosa, en ese momento mi esposa ya rompió la confianza conmigo. Entonces, para que mi hogar sea un cielo y no un infierno, debe existir la confianza entre los dos cónyuges. Hermanas en Cristo, no celen a sus esposos si sus esposos no les han dado oportunidad de celarlos. Muchas veces tu esposo puede entrar a un lugar y otras muchachas ver a tu esposo. Eso no significa que tú lo vas a celar. Así son las mujeres de resbalosas. Pero hasta que él no te dé una ocasión, ¿verdad?, no tienen ustedes por qué. Porque inmediatamente, les voy a decir lo que pasa, inmediatamente viene la falta de confianza del marido hacia ella, o viceversa, del hombre a la mujer. Y esto es horrible, horrible en un matrimonio, donde un matrimonio delante de Dios debe estar caracterizado, lo que dice Santiago, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura. La pureza es la virtud más grande de un matrimonio, de un noviazgo, de una amistad. Una de las cosas más hermosas en una amistad es poder confiar en un amigo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si yo tengo un amigo y le cuento un secreto y mi amigo va y lo divulga, él puede llamarse mi amigo? ¿Qué cosa ha roto ese amigo en mi vida? La confianza que le deposité. Y de ahí en adelante no le vuelvo a tener confianza. ¿Por qué? Porque no fue él digno de haber guardado lo que yo le había contado. Entonces no hay cosa más hermosa que vengan ustedes y me digan a mí, hermano pastor, le quiero confiar un secreto. Y a la otra semana te enteres que todo el mundo sabe el secreto. ¿Qué vas a hacer? Jamás vuelves conmigo. Jamás me vuelves a contar nada. ¿Por qué? Porque me van a decir el Excelsior. En lugar del pastor Aldus me van a decir el Heraldo de México, ¿verdad? O el Sol de Cuernavaca. Y hay muchos hermanos en la congregación que así les dicen, el Sol de Cuernavaca. Porque publican toditito lo que oyen, todo lo que ven, todo lo que observan y todo lo que se les platica. Esas personas no son dignas de confianza. Dice la Biblia, tiene que haber pureza. En segundo lugar, debe haber paz. En tercer lugar, amabilidad. No hay cosa más maravillosa en un matrimonio que el hombre sea amable con él y ella sea amable con él. ¿Cuántos de ustedes? Y sabe una cosa que traigo en mi cámara, y voy a comenzar a tomar fotos, no es cierto. Pero me gustaría, ¿verdad?, comenzar a la salida de los servicios, ver cuántos hermanos a la salida, nada más un detalle, y abren la puerta del coche a su esposa para que se suba. Hay muchos que en lugar de abrir la puerta, ¿verdad?, o cuando vienen aquí a la congregación, al sentarse, en lugar de que le pongan la silla, se la quitan. Y eso es falta de amabilidad. O sea, pasa el tiempo y nos volvemos patanes. Se nos quita lo caballero, se nos quita lo dulce, se nos quita lo amable con las señoras. Y eso no puede ser porque no se está alimentando. Cada vez que ustedes llegan a un restaurante, ¿qué les cuesta pararse primero? Quitarle la silla a su esposa, que se siente. Cada vez que suba al coche, no dejes que se baje tu esposa del coche. Date la media vuelta y tú ábrele para que se baje. Se va a subir, date la media vuelta y ábrele para que se suba. ¿Saben que estos detalles son de tanta importancia para ellas?